Colosenses capítulo 4, por favor. Vamos a continuar con el tema que iniciamos hace ya 3 semanas, referente a los diferentes fundamentos en la oración. Uno de los temas más importantes hemos visto en la vida cristiana es el tema de la oración. La Biblia contiene muchos temas de los que se pueden hablar. El principal tema que la Biblia menciona es el tema del amor de Dios. Si uno quiere poner el tema en orden de relevancia, no quiero decir de importancia porque todos son importantes, sino de relancia, de los que más realce se le dan en la Biblia, yo creo que el mayor de ellos es el amor de Dios. No hay tema más importante o más relevante en la Biblia que el amor de Dios para cada uno de los que somos sus hijos y de toda la humanidad en sí. Pero hay muchos otros temas que Dios ha dejado establecidos para que la iglesia y para que los hijos de Dios podamos nosotros tener una experiencia, una bendición, un caminar con Dios que sea de una forma todavía mucho más, personal. Y yo creo que uno de los temas que nos llevan a eso es el tema de la oración. El domingo terminamos uno de los temas de la oración referente a cómo la oración nos iba a cada uno de nosotros llevando a un desarrollo personal en nuestras vidas personales. Este tema está enfocado a establecer las diferentes bases o fundamentos que debe de tener la oración cuando es en relación con Dios. Cuando uno se acerca en oración a Dios, yo creo que a lo mejor uno puede tener diferentes ideas de cómo uno lo puede hacer o cómo debería de ser. Y a lo mejor cada uno puede tener su propio razonamiento. La oración, como vimos el domingo, no es algo que esté enfocado o focalizado a una sola área. Lo que decíamos el domingo es que en la Biblia hay muchas clases de oración. No es solamente una oración. Hay oración para pedir sanidad, hay oración para pedir provisión, hay oración para pedir sabiduría, hay oración para pedir fortaleza, hay oración para pedir por familias, por amigos. La oración no está encajonada en un solo tema. Hay muchos enfoques sobre la oración en cuanto al tema y en cuanto a las formas prácticas. También vimos que la oración no tiene una metodología humana que sea la que Dios ha establecido. Puede ser de pie, con las manos hacia arriba, de rodillas. Puede ser a veces gritando, porque dependiendo de la situación que cada uno pase, puede ser a veces en silencio, algo tranquilo. A lo mejor es algo que tú y Dios solamente están hablando y que nadie más lo escucha. A lo mejor hay un momento en donde estás desesperado o desesperada y empiezas a hablar, y a lo mejor no es que sea tu intención que todos te escuchen, pero la misma intensidad o la misma situación que estás pasando pues te hace alzar la voz y te hace clamar, ya no solamente orar, sino clamas, y se puede ver que es que hasta como un grito desesperado cuando uno se acerca a Dios. Así que lo que vimos el domingo, y que eso era básico que quedara establecido, es que la oración no debe tener un estereotipo, no debe tener solamente una regla de cómo se va a dar. La oración tiene muchos enfoques. Y la oración, dijimos el domingo, no necesariamente, y eso también lo quise dejar claro, te va a contestar lo que tú le estás pidiendo a Dios. Te lo voy a decir de otra manera. Hoy un amigo me escribió un mensaje, un amigo de muchos años, que yo conozco de hace casi 30 años, y que hemos caminado en muchas situaciones juntos. Me dijo y me mandó un mensaje bíblico donde me puso que había que ser agradecidos por todas las oraciones que Dios nos ha contestado en todos estos años. Y créanme que sin pensarlo, inmediatamente yo le contesté y le dije, también le tenemos que dar gracias por todas las que no nos ha contestado, le dije, porque es por nuestro bien. Porque uno a veces no lo ve así. Uno a veces cree que cuando Dios no te contesta es porque Dios es malo. Pero si nosotros en un momento dado nos damos cuenta por qué Dios no nos ha contestado, es por nuestro propio bien en algunos momentos. Y a veces uno no lo ve así. A veces uno cree que Dios nos tiene que contestar todo. Y como uno se lo pide. Y a la hora que uno se lo pide. y de la manera que uno se lo pide. Cuando realmente Dios es un Dios que ve más allá de nuestra necesidad presente. Dios ve más allá de lo que nosotros estamos sintiendo. A lo mejor tenemos un gran dolor, tenemos una gran desesperación, y a lo mejor uno está actuando y uno empuja o quiere empujar a Dios. Pero Dios tiene sus maneras y Dios tiene sus tiempos. Él nunca llega tarde, tampoco llega antes. Él siempre llega en el momento que cada uno de nosotros requiere de su ayuda. Entonces, con ese enfoque, ahora lo que vamos a estar estudiando los jueves son los fundamentos de una oración. ¿Qué es un fundamento? Pues es la base, es lo que sostiene una oración hacia Dios. La oración no debe ser solamente algo circunstancial o emocional, sino debe de tener bases para que la oración sea algo permanente en nosotros con Dios. Y es entonces donde estamos mirando los diferentes versículos que están en la siguiente filmina, que nos llevan a ver diferentes fundamentos de la oración. Aquí a mi izquierda podemos ver los versículos que vamos a estar estudiando, que hablan de la oración y que hablan de los fundamentos o las bases que una oración debe de tener. Aquí lo que vamos a ver es el proceso por el cual un cristiano pasa en su vida con Dios. El cristiano va pasando por diferentes procesos en su caminar día con día. Y ese proceso es un proceso que a través de estas siete relaciones, que es como un modelo que la iglesia nosotros enseñamos, Dios nos va llevando a ese proceso. Y para hacerlo de una manera, vamos a decir, más didáctica o que tenga mayor ilustración, esto ya es una añadidura personal. En la Biblia vamos a enseñar de siete hombres o siete personajes, siete ciegos que Dios los sanó a través de su oración. Hombres que se acercaron a Dios orando y pidiéndole a Dios porque Él les abriera los ojos físicos. De estas siete sanidades, solamente esta, la de Segunda de Reyes, habla de una ceguera no física sino espiritual. Es de un hombre que miró que lo tenían rodeado los enemigos y le dio mucho miedo. Y fue con el profeta, que en ese momento era el que lo cubría, y le preguntó: ¿qué vamos a hacer porque nos tienen rodeados? Este hombre tenía una ceguera espiritual, que esa es la más dañina, hermanos. A veces la más dañina es la que nosotros pensamos que no tenemos. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Esa es la ceguera más difícil de quitar porque tiene incredulidad. Y una persona que es incrédula está cegado, porque no alcanza ni siquiera a ver que Dios está a su lado. Entonces, por eso el profeta lo que oró, le dijo: Señor, ábrele los ojos para que vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces, cuando volvió a voltear hacia arriba donde estaban los enemigos, miró que había un ejército que estaba a favor de ellos. Muchas veces le tenemos que pedir a Dios que nos quite la ceguera espiritual, que nos deje ver lo que realmente está con nosotros, que no nos tengamos una desesperación pensando que estamos desamparados o que estamos solos, porque nunca Dios nos va a dejar de su mano. La promesa de Dios es, en Mateo 28:20 dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cómo se dice en inglés todos los días? Every day, ¿o cómo? Every day, es la única palabra que me sé. Every day. Hasta el fin del mundo. Todos los días, ¿hasta cuándo? No hasta que te mueras tú, ¿eh? Hasta el fin. Hasta, yo creo que allá en el panteón iba a estar Dios también. O en el cementerio, porque los cristianos vamos al cementerio, no al panteón. Y esa es otra historia. Entonces, ya vimos el primer fundamento la semana pasada y antepasada, que era el camino o la base de la fe. La oración a Dios tiene que tener como primer fundamento la fe. No podemos nosotros orar solamente por emoción o por desesperación. Lo que tenemos que nosotros buscar es poner fe en nuestra oración. La oración no determina si es larga o corta tu oración. La oración lo que determina es tu fe, lo que realmente va a poder alcanzar el corazón de Dios. No es lo que gritemos o no gritemos o nos desesperemos. Es la fe con la cual nos acercamos a Dios. Hay una historia de un padre de familia en la Biblia. En el libro de Lucas, una vez vi un tema aquí también, de 7 padres de familia que se le acercaron a Jesús. Los puedes buscar después en tus estudios. Hubo 7 padres de familia que se le acercaron a Jesús a pedirle ayuda por sus hijitos. La mera coincidencia es pura realidad, ¿no? ¿Cuántos papás se han acercado a Dios y ayuda a mi hijito que le den un buen trabajo? Y el hijito se levanta a las 11 de la mañana, ¿no? Y ahí va y uno, Señor, bendícelo, llévalo con bien, por favor. Como esa mamá que le dijo, Señor, concédele que mi hijo uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. Esa mamá era alcahueta, ¿eh? Quería que sus hijitos, uno estuviera a la derecha y otro a la izquierda. Así casi nada. Entonces, pero hubo un padre de familia que desesperado, que tenía un hijo con problemas, lleva a su hijo, a los discípulos para que lo ayudaran y no pudieron. Y entonces llega Jesús y dice, ¿cuál es el problema? Y él les dijo, es que traje a mi hijo para que le ayudaran, pero no han podido. Si puedes hacer algo, le dijo, te pido que lo hagas. Y entonces el Señor Jesús le dio esta palabra. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y entonces el padre dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y entonces vino la respuesta a ese padre de familia. Ese padre de familia, aún en su desesperación y en su honestidad, él dijo, yo todavía tengo incredulidad, pero ayúdame Dios. Dame fe para cuando me acerque a ti. No es malo que ores así, ¿no? Es más malo que quieras aparentar tener fe y no tenerla. Es más malo querer creer uno que Dios no se da cuenta que no tenemos fe. Es mejor decirle, Dios mío, ayúdame. Tú sabes que soy una persona que razona todo, que soy medio incrédulo o muy incrédulo, que casi no creo en nada, pero por favor ayúdame. Eso es mejor delante de Dios. Yo les decía que la oración tiene que tener 2 contrapesos. La fe hacia Dios y la honestidad hacia nosotros mismos. A Dios no le vamos a decir algo que Él no sepa, ni le podemos dar un discurso como queriéndolo apantallar, porque es Él que se va a impresionar. Es mejor, como ese padre de familia, decirle, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Ese es el primer fundamento. Hoy nos toca ver el segundo fundamento, que tiene que ver con una palabra, y voy a tratar de establecerla, porque es una palabra que aquí en el mundo también se enseña mucho, pero la quiero diferenciar, porque San Pablo tiene un dicho que dice que el que persevera alcanza, y hay muchas frases que hablan de la palabra perseverar, pero de acuerdo a lo que nosotros humanamente sabemos. Quiero que vayamos a Colosenses capítulo 4 versículo 2, que es el versículo que vamos a leer como base al día de hoy, porque parece que es una palabra que tiene una relación con el mundo. Si se fijan, la segunda relación es con el mundo, y esa palabra en el mundo se usa mucho. Ahora que estaba preparando el tema, me acordé hasta de otro dicho que los mexicanos tenemos cuando decimos, puede más el que quiere que el que puede. Y hay muchos dichos o frases que nos hacen ver que si nosotros perseveramos, podemos lograr cosas. Si nosotros hacemos un esfuerzo, hay cosas que pueden suceder. Y lo que voy a tratar de diferenciar es que en parte sí, pero en parte no. Porque lo que vamos a ver es qué es realmente perseverar, y más cuando se trata de la oración. Dice en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Realmente esta palabra es el segundo fundamento que está establecido para que nosotros podamos tener un entendimiento de lo que es el perseverar. En este punto vamos a ver la sanidad de Bartimeo. Quiero que vayas ahora a Marcos 10, aquí del 46 al 52, porque vamos a ver a el segundo ciego que fue sanado en esta historia de la oración. Y vamos a ver cómo este hombre, que se llamaba Bartimeo, perseveró Pero su perseverancia, y este es el punto que voy a hablar en este tema, está enfocada en Dios. Está enfocada directamente en Jesucristo. Porque si nosotros perseveramos en nuestras fuerzas o enfocados en algo humano, pues esa perseverancia se convierte en un esfuerzo humano o propio, que no siempre va a traer un resultado. En la vida hay personas que se esfuerzan o perseveran en muchas cosas y la verdad no logran muchas cosas, no logran nada. A veces no se logra el esfuerzo del perseverar hasta en lo humano, porque la gente busca, lucha. Y si tú recuerdas el Salmo 127, cuando David le cantó a su hijo Salomón ese salmo, le dijo: por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, le dijo. De nada sirve que te perseveres si esa perseverancia no está enfocada en Dios, hermanos. Te vas a desilusionar, te vas a frustrar. Hay personas que no van a ver un fruto. Hay un profeta menor que se llamaba Ageo, y que él, Dios le dio una palabra para el pueblo de Israel, y la palabra fue muy clara, y les dijo: meditad bien sobre vuestros caminos, siembran mucho y recogen poco, trabajan y el jornal se va en saco roto, les dijo, toman agua y no se sacían, les dijo, y les vuelve a decir lo mismo: mediten bien sobre vuestros caminos. Lo que Dios le mandó decir al pueblo es que en dónde estaban enfocando su perseverancia. Porque sembraban mucho, les dijo, y recogían poco. Porque trabajaban mucho y el jornal, dice, parecía que se iba un saco roto. Yo no sé si te ha pasado que trabajas y trabajas y tiéntate las bolsas y dices tú: nomás traigo un dulce, el que me dieron en la piñata cuando te tiraste ahí, que a veces ni para un dulce trae uno. No se trata de un esfuerzo la perseverancia, es lo que quiero dejar claro. Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Lo que yo te decía hace un momento, que cuando una persona tiene un encuentro con Dios, ya nunca su vida va a ser igual. La historia de este hombre comienza diciendo que él estaba junto al camino mendigando. Y la historia de él termina diciendo que él iba junto a Jesús en el camino. Totalmente diferente su situación. Mendigando, pidiendo limosna a las personas, ciego y no veía, pero tuvo un encuentro con Jesús y el camino fue diferente. Dice, ahora él seguía a Jesús en el camino. Este ciego representa lo que es perseverar realmente en la oración. Perseverar no tiene que ver, como te digo, con un esfuerzo humano, con un esfuerzo propio. A veces nosotros lo relacionamos así porque el mundo así lo enseña, hermanos. Yo quise poner dos versículos aquí, o dos partes. Lucas 18, no lo voy a leer todo, pero te voy a hablar de esta historia porque habla de una parábola de una viuda que dice que oró, y no oró, sino pidió y estuvo insistiendo a un juez injusto para que le hiciera justicia. Pero el enfoque de esta parábola era que era de la necesidad de orar y no desmayar. Y esta mujer dice que empezó y clamó al juez injusto hasta que fue molesta y el juez injusto le hizo justicia. Entonces Jesús lo relacionó Y dijo en Lucas 18, si quieres ver nada más la última parte conmigo, porque este es el punto de la perseverancia. Lucas 18, versos 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué es lo que realmente es la perseverancia, amigos? La palabra perseverancia tiene que ver con un camino hacia Dios cuando se habla en cuanto a la oración. No tiene que ver en cuanto a un camino hacia lo que nosotros humanamente estamos buscando. Cuando vemos Lucas 18, yo puse aquí versus 9, Romanos 9, 16. Es como una lucha. Romanos 9, 16 dice el apóstol Pablo: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene ¿qué? Misericordia. ¿Cómo podemos traducir ese versículo? Que no es tu esfuerzo lo que va a traer un resultado de Dios. No es lo que tú vayas a hacer por ti lo que realmente va a traer una respuesta de Dios, sino lo que sea tu enfoque directo hacia Dios. Cuando uno entiende este principio, la perseverancia deja de ser un esfuerzo propio, deja de ser un esfuerzo humano. Y no es que uno no vaya a hacer nada, sino que cuando ya lo vas a hacer, tu enfoque va a estar hacia Dios. Es como cuando alguien va a empezar un negocio y alguien se te acerca y te da este pequeño consejo si tú quieres. Y a veces es pequeño, pero te lo dicen así: pon en las manos de Dios tu negocio. Yo no sé si alguna vez te lo dijeron, pero hay gente que dice: sí, ya lo hice. Pon en las manos de Dios tu esfuerzo. Si tú leíste el día de hoy los Proverbios, Proverbios capítulo 3, te lo dice claramente: no seas sabio en tu propia opinión. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La perseverancia va a dejar de ser un esfuerzo personal, sino la perseverancia va a tener como base lo que es realmente Dios, porque vamos a estar enfocados en Dios, no en lo que nosotros podamos hacer. No es tu esfuerzo lo que realmente va a traer un resultado de Dios, sino es tu perseverancia cuando tú estás enfocado en la oración hacia Dios. Por eso Pablo le dijo a la iglesia: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Quizá aquí pueda haber una confusión. Por eso la segunda relación en la que un cristiano está viviendo es con el mundo. El mundo quizá nos pueda confundir a nosotros, porque el mundo nos dice: es que para que tú tengas algo te tienes que esforzar, es que para que tú logres algo en la vida tienes que hacer esto. Yo les decía hace unas semanas, y lo decía con mucho cuidado y para que no se confundiera, muchos de nosotros los papás, sin darnos cuenta, a nuestros hijos les hacemos ver que es más importante el estudio que Dios. Y no con una intención mala. Yo sé que ningún papá tiene una mala intención con su hijo, pero en nuestros hechos a veces así es. Porque les metemos tanto que si no estudian y que el estudio y que el estudio y que el estudio, y los desapartamos sin darnos cuenta de Dios. Y nosotros mismos sabemos que Dios es la base de su éxito. Porque dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No estoy queriendo decir que un hijo no debe estudiar. Al contrario, lo que estoy diciendo es que debemos ponerle las bases correctas. Por eso a los hijos judíos lo que primero se les enseñaba era la palabra de Dios. Y realmente, si alguien estaba enfocado en enseñarles un oficio a los hijos, eran los judíos. Los judíos hoy en día están súper enfocados en enseñarles oficios a sus hijos. pero ellos establecen principalmente a Dios en sus corazones. Por eso el mundo muchas veces nos confunde. La relación con el mundo y un cristiano es donde más batallamos nosotros. Nos enredamos en el mundo, porque el mundo nos lleva en su corriente de perseverancia. Y estamos con el mundo picando piedra, estamos dándole y dándole y dándole y dándole y dándole. Y el mundo tiene solamente un fruto. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso cuando Jesús oró por sus discípulos, dijo, Señor, yo ruego por los que me diste, porque no son del mundo. En el mundo están, pero no son de ahí. Te ruego que los guardes del mal. Y es ahí donde el enfoque del esfuerzo y de la perseverancia ya no tiene que ver con el mundo, sino tiene que ver con Dios. Enfocados completamente en Dios. Porque la Biblia dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas o serán añadidas. Y Pablo fue un hombre que cuando él hablaba a la iglesia, él decía, yo trabajo con mis manos. Yo no he sido carga para nadie. Él dice en la Biblia que él hacía tiendas. Se puede decir que si lo relacionamos estos tiempos, era un albañil. Y él dice, con mis manos me han bastado para mantenerme. Pero él decía, dejando atrás todo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo, cuando hablaba de un buen cristiano que tenía que tener un testimonio en una iglesia, decía que uno de los requisitos era tener buen testimonio de los de afuera. Y claro que para tener buen testimonio de los de afuera tenemos que tener un estándar realmente que al mundo no tenga nada que decirnos. Por eso un cristiano debe trabajar, por eso un cristiano se debe de esforzar, no porque esa va a ser su base de éxito, sino por solamente darle la gloria a Dios. Porque el enfoque no es quedar bien con el mundo. El enfoque es saber que realmente Dios nos puede llevar no solamente a tener una vida del mundo, sino a que nuestras vidas estén enfocadas en Él. ¿Cómo podemos explicar esto, hermanos? La Biblia dice en uno de los versículos más famosos, este versículo lo predicaron, dice, en el funeral de Rockefeller, que era uno de los hombres más ricos del mundo. Cuando Rockefeller se fue a la tumba, la persona que estaba dando el servicio dijo, ¿qué se va a llevar Rockefeller, hermanos? ¿Qué se va a llevar el hombre cuando muera? Pablo dijo, desnudos salimos del vientre y desnudos nos vamos. Cuando Rockefeller se fue, este hombre dio el versículo que dice en Marcos, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde lo más importante? Y a veces eso es la perseverancia mal enfocada. ¿Hacia dónde estás enfocando tu perseverancia, tu esfuerzo? ¿Hacia dónde realmente tu vida está siendo desgastada? ¿Qué es lo que realmente tú estás enfocándote en el camino de la perseverancia? Es por eso que esta palabra es la correcta relación con el mundo, porque nosotros no podemos vivir una vida lejos o separadas de Dios porque estamos en este mundo, sino al contrario, es porque tenemos que estar más cerca de Dios y más perseverantes con Dios cada día. Y ahí es donde se parten los dos caminos del cristiano y de su fe. Realmente estamos conscientes que realmente el fundamento de nuestra provisión y nuestra bendición va a ser Dios o va a ser nuestra perseverancia. ¿Cuál es realmente? Aquí es donde se empieza a partir la vida de un cristiano, la vida de una familia, la vida hasta de una iglesia. ¿Qué es lo que realmente estamos nosotros? Al final de la jornada vamos a voltear y vamos a ver, y a lo mejor con una esperanza de decir, bueno, quizá en algún momento nos volvamos a enfocar en Dios. Pero realmente la vida cristiana no consiste de ilusiones, consiste de realidades. Por eso Jesús dijo, bástele a cada día su propio afán. ¿Dónde estás parado el día de hoy, hermano? ¿Dónde está parada tu familia? ¿Dónde está parada la iglesia? ¿Dónde está parado cada uno de los que son parte de nuestra responsabilidad? No es nada fácil, hermanos. Establecer a cada uno de los que estamos aquí en la perseverancia con Dios. Realmente no es algo sencillo, porque cada uno trae su dinámica, cada uno trae su necesidad, cada uno busca, como dijo el apóstol Pablo cuando habló de las personas que tenía a su alrededor, dijo, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Perseverar tiene como enfoque Dios, no el esfuerzo humano, no es el que vamos a perseverar para hacer una casa, o perseverar para hacer un carro, o perseverar para hacernos ricos. Cuando los hombres en el libro de Génesis se pusieron de acuerdo y perseveraron en hacer una gran torre, dice que ellos empezaron a construirla y que ya iban muy arriba. Y ahí dice que Dios los confundió y ahí le puso la torre Babel, porque Babel en el hebreo significa confusión. Y ahí empezó a cambiar el idioma de todos. Y entonces Dios vio cómo el hombre se podía perseverar en muchas cosas, pero muy pocos perseveran cuando se trata del camino de Dios, porque nuestro enfoque está por otro lado. Entonces vamos a ver algunos versículos que nos hablan de esto, y vamos a ir a Hechos capítulo 1, versículo 12 al 14. La vida de la primera iglesia, que es una semilla de enseñanza para nosotros. La palabra perseverar tiene que ver con buscar la voluntad de Dios. Yo cuando hablo de estos temas, casi siempre, hermanos, yo no sé ustedes, pero yo siempre me acuerdo de mi abuelita en muchas frases que me decía. ¿Cuánta razón tenían las abuelas? Yo me acuerdo una frase que mi abuela, que me decía mucho, me decía, si así como eres, para eso fueras bueno para trabajar, así me decía. No voy a decir para qué, pero para qué era bueno yo, pero cada rato me lo decía. Si así como eres bueno para eso, me decía, fueras bueno para trabajar, me decía, ya fuéramos ricos. Entonces, casi sé lo que me quería decir, porque ella veía que para unas cosas era muy, muy dedicado, y le ponía mucha perseverancia. Pero lo primero que debe estar enfocada la perseverancia es en buscar la voluntad de Dios, hermanos. Eso es perseverancia. Te quiero llevar a una perseverancia correcta, no una perseverancia de que vamos a lograr y vamos a hacer. Y busca perseverar en la voluntad de Dios, en buscar la voluntad. Dice en Hechos 1:12, entonces volvieron a Jerusalén. Jerusalén para los discípulos era la voluntad de Dios, en donde ellos debían de estar. Desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué es lo que estaban haciendo los primeros discípulos del Señor Jesucristo? Estaban buscando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era para ellos en ese momento estar en Jerusalén. Había un caos alrededor de ellos como lo hay ahora, hoy en día. En la vida hay muchas cosas que podemos hacer nosotros. Se nos van a presentar, no voy a decir miles porque es una frase exagerada, pero a muchos se nos van a presentar muchas cosas que hacer, muchas. Pero realmente un hijo de Dios en lo que debe de poner su empeño y perseverar es en buscar la voluntad de Dios para su vida. Y eso se logró cuando ellos empezaron a orar. Se pusieron unánimes y empezaron a rogar y a orar para que viniera la promesa que Dios les había dado. Y si leemos más adelante la historia, ellos cuando se enfocaron en la voluntad de Dios, vino a ellos el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Qué te voy a decir con esto? Que no hay ninguna persona, hombre o mujer, pequeño o grande, que no esté buscando la voluntad de Dios, que no la vaya a encontrar en Dios. Porque la Biblia dice que todo aquel que busca encuentra. Cuando una persona dice es que no sé, se puede oír a lo mejor en ese momento bien, Pero realmente, cuando tú vas a la Biblia es porque no la está buscando. Cuando una persona está buscando, va a encontrar y se va a enfocar. Porque Dios lo que busca es que nosotros conozcamos su voluntad. Porque las actividades que vamos a tener nos pueden desenfocar de la voluntad de Dios. Podemos pasar toda esta vida haciendo lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Y al final, de acuerdo a nuestra fe cristiana, porque si lo vemos desde un punto de vista natural, pues ahora sí que cada quien que haga su vida, cada quien que disfrute a su manera su propia vida. Pero como estamos metidos en la licuadora de la fe cristiana, aquí sí hay un fin. La Biblia dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Fíjate, vamos a Proverbios 23 para darte este versículo. Proverbios 23, 17. Aquí sí hay un fin. Proverbios 23, 17 al 18. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay, ¿qué dice, hermano? Fin, y tu esperanza no será cortada. ¿Sabes? Yo sé que quizá uno la vida, para uno la vea muy, se puede decir, muy a lo lejos nuestro fin. Y a lo mejor uno no piensa en el fin, porque uno en su superstición, quizá uno cree lo que el mundo cree. Yo le decía a unos hermanos el martes que los cristianos todavía tenemos una fe supersticiosa, no una fe cristiana. Vemos pasar una carroza y nos volteamos. No quiero contar los carros porque dicen que se muere uno. Yo he visto cristianos que traen todavía eso. Y no quiero ver que para el gato negro, ay, me va a ir mal. Y la escalera bajo la escalera y que no te pasen la sal por el medio. Yo, pues eres cristiano, hermano. ¿Qué te va a pasar? No, es que no te vayas a casar el viernes 13 porque es el de la película de terror. Y puras supersticiones que nada tienen que ver con Dios. Nada tienen que ver con Dios. La gente hace sus propias fe o sus propias filosofías, pero dice, hay un fin para todos. Y si nosotros, nuestra perseverancia no tiene que ver con la voluntad de Dios, la verdad, hermanos, vamos a andar como el pueblo de Israel que duró 40 años dándole vueltas a lo mismo. Así, miren, la vida parece que se les fue en nada. Y es triste cuando una persona voltea hacia atrás y dice, ya tengo 40 años y sigo donde mismo. Y es triste, hermano, te ves en el espejo y te ves con canas, con panza. Y dices, ¿qué está pasando? Entonces llega alguien y te dice, pues, ¿qué está pasando? Que has dado vueltas y vueltas. Y le sigues debiendo a la Coppel, y le debes al Electro, y le debes a allá. Y no pasas de ahí, haciendo convenios con el agua, con la luz, pagándole al abonero. Y el hermano, pues, va a la iglesia y medio va, a veces va, a veces sí. Entonces dices tú, pues, ¿de qué se trata? ¿A eso nos llama Dios? Claro que no. Dios nos llama a que vayamos a su voluntad. ¿Qué es lo que hace que cuando uno busca la voluntad de Dios? Pues que esta oración nos va a mantener enfocados. Por eso tu perseverar tiene que ser en buscar la voluntad de Dios, porque la vida del mundo lo que hace es desenfocarnos. Cuando menos piensas, andas. El otra vez estaba oyendo a un artista muy famoso, un actor de aquí de México, estaba dando su historia. Era un alcohólico él. Y él habla cómo dejó el alcohol y cómo dejó eso, pero una de sus aventuras, decía él, que en una de sus borracheras, como era una gente de mucho dinero, dice que terminó allá en Grecia, borracho. O sea, se puso a tomar en México y terminó en Grecia en una semana, y no sabe ni qué andaba haciendo él. Pues nosotros no, porque no tenemos dinero, hermano, los que andan ahí, pero pues uno termina en la Robledo, terminas en otra colonia, pero... terminas en otra parte, ¿no? Pero si tuviéramos dinero, como ese hombre, anduviéramos por África y por no sé dónde. ¿Sabes qué es lo que hace este mundo? No te destruye, pero te desenfoca. Le andas tirando a todo, menos en lo que un cristiano debe de hacer, porque tú eres cristiano, pues. Por eso Jesús, cuando aquel joven le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. O sea, no te desenfoques, sígueme. El mundo nos trae por todos lados y se nos pasan los años, se nos pasan las cosas. Y cuando menos pensamos, ya no tenemos ni fuerzas. Por eso cuando una persona dice: ahora sí voy a hacer la voluntad de Dios, se da cuenta que su cuerpo ya no le responde. Y sí, me hubiera agarrado más flaquito y hubiera, no, pastor, me hubiera agarrado flaco, ¿no? Pues gordito, también se aceptan gorditos y de todo, ¿no? Viejitos, gorditos, aquí los vamos. Yo tengo un consejo que me dio el apóstol de la iglesia una vez, me dijo: cuando una persona te diga aquí estoy, déjalos como los limones, dijo, sin semillas, dijo, exprímelos, porque esos casi no hay, dijo. Así que cuando alguien te diga heme aquí, agárralo y así tres veces exprímelo, saca del jugo, dijo. Así que no tengan miedo, hermano, porque les vamos a sacar el jugo. Se los anda sacando la fábrica, se los está acabando la fábrica, se los acaba ahí el deporte, ahí están todos cansados y que ganan un trofeito. Yo se los compro ahí en el de mercado de trofeos, si quieren. Tienen un trofeo, se los pago, y un diploma, les hago un diploma, que son campeones si quieren. Pero para orar, para predicar, les hacemos diploma. ¿Cuánto cuesta un diploma? $5 ahí en una imprenta. Ya les pongo ahí. Campeones en ir a la iglesia. Campeones en buscar la voluntad de Dios. Y para que lo cuelguen ahí. Número 2, tenemos que perseverar, ya no para buscar la voluntad de Dios, sino para caminar. Hechos 2, 41 y 42. Una cosa es buscar la voluntad de Dios, otra cosa es caminar ya en la voluntad de Dios. ¿Sabes? Hay gente que busca la voluntad de Dios y cuando Dios se la presenta, dicen: no, gracias. Les da miedo, les da miedo, hermanos. Hay muchos personajes en la Biblia que se acercaron a Jesús con esa intención y cuando Jesús les dijo, dijeron: mejor no. ¿Por qué? Porque buscar la voluntad de Dios es el inicio, pero luego sigue caminar. Ahora hay que caminar en la voluntad de Dios. Dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban, aquí está la palabra, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta oración para caminar en la voluntad de Dios nos mantiene fortalecidos. Una persona que camina en la voluntad de Dios, el resultado va a ser que va a tener fortaleza de Dios para enfrentar cualquier cosa, hermano. Su vida va a ser una vida fuerte. Dice Proverbios 24:5, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Va a empujar, va a empujar. Sabes que la vida trae corrientes fuertes que nos quieren llevar para atrás. Pero cuando tú caminas en la voluntad de Dios, tú vas a ser más fuerte que todas las corrientes que vengan en contra de ti. Y vas a poderte mantener caminando en la voluntad de Dios. Para eso hay que perseverar. Y perseverar es con Dios, porque podemos tener una capacidad humana en muchas áreas, pero la vida requiere más que una capacidad humana. Cuando se trata de los caminos de Dios, necesitamos perseverar, pero en ese camino hacia lo que es la voluntad de Dios. Y eso es enfocado a Él. Y es como estos hombres, dice, perseveraban en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Eso te ayuda para no estancarte, para no quedarte en una posición y no quedarte, como se dice, en neutral, porque a veces uno está como en su vida, como hipnotizado, iba a decir otra palabra, pero iba a sonar muy fuerte. Hipnotizado, hermanos. Está neutralizado uno. Y nos pasan cosas y no sabemos ni cómo reaccionar. No sabemos ni qué hacer. Y eso nos empieza a generar un conflicto interno. Porque luego viene un sentimiento donde cada uno empieza a dudar hasta de Dios. Hasta dudar de uno mismo. Y entonces se pierde todo en la vida, ¿no? Porque la esencia de la vida de un cristiano está centrada en la voluntad de Dios, amigos. Jesús lo dijo de otra forma. A lo mejor no es muy entendible como lo dijo él literalmente, pero eso significa, él dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero dijo, pero si la sal pierde su sabor, dijo, no sirve para que la, nada más sirve para que la pisen y para que los hombres hagan burla de ella. Si un cristiano no está caminando en la voluntad de Dios, es como la sal que no tiene sabor, hermanos. No tiene esencia. Porque es cristiano, pero no está en la voluntad de Dios. No está caminando en lo que es la esencia de su vida. Es como cuando tú te encuentras en la vida, no te has tocado con un compañero de la escuela y luego le dices, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Y terminaste, sí, estudié contabilidad. ¿Y dónde andas trabajando? En una planta de agua cargando botellones de agua. ¿Cómo que no eres agua, no eres contador? Pues sí, pero me dio por cargar agua. Oye, pero terminaste arquitecto, sí, pero allá ando vendiendo ollas. Ah, caray. Imagínate un cristiano. ¿Y qué andas haciendo como cristiano? Pues allá ando ahí. Metiéndole a la fibromaquia o a los imanes y ando metiéndome en cosas. Pues tú eres cristiano, hermano. ¿Cómo te andas metiendo en otras cosas? Si eres un hijo de Dios, un hijo de Dios tiene que estar en la voluntad de Dios. Por eso Dios nos dejó ya un trazo caminar, ya nos dejó un paso. Pero a veces uno en la vida se desenfoca y uno, porque no tiene la fortaleza, es arrastrado en el mundo a otras corrientes. Al rato andamos haciendo hasta yoga, andamos haciendo, no sé, hasta metafísica. Los cristianos, imagínense en metafísica, ¿no? Te encuentras un cristiano con un turbante como Calimán. Dices, ¿qué pasó contigo? No, pues es que la mente, que... ¿Cómo que la mente, hermano? Sí, pues que la mente, que... Como Solín dijo. No. Pues es de risa, pero es la verdad, hermano. No, que mira que le... Te hacen las poses y todo. Un hijo de Dios necesita caminar en la voluntad de Dios para tener fortaleza y que no lo arrastren otras cosas. El mundo tiene muchas corrientes que no respeta a nadie, hermanos. No respeta ni a los cristianos, con eso te digo todo. Se mete a todas partes. Por eso necesitamos estar fortalecidos para que esa corriente no nos mueva, para que estemos nosotros establecidos en lo que es la voluntad de Dios. Te pueden ofrecer mil cosas, mira que hay esto, que hay lo otro, y tú vas, siempre vas a pensar, ¿me va a mantener en la voluntad de Dios esto? ¿Me va a mantener en el camino de Dios? Y eso es estar fortalecido, ¿no? Porque puedes andar para un lado y para el otro y eso te puede generar un problema. Y por último, ya no solamente es caminar, hay que seguir. Hay que mantener ese camino de la voluntad de Dios. Hechos 2:43 dice al 47. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Dice que esta gente perseveraban y dice que comían con alegría y con sencillez de corazón. Quiero terminar este punto de perseverar con esta frase, hermanos. Esta oración de perseverar y de seguir en la voluntad de Dios nos mantiene con gozo. ¿Sabes? No hay mayor satisfacción, contentamiento para una persona que poder terminar su vida o mantener su vida dentro de la voluntad de Dios. Nunca vas a tener un sentimiento mayor en tu vida, como dice el Salmo 48, cuando proféticamente fue escrito para Jesús, que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sabes que esto no se puede explicar? Cuando tú lo explicas, puede caer en oídos sordos o en oídos necios. Decirle a alguien que no hay mayor gozo que estar caminando en la voluntad de Dios puede generar para muchos dudas. Por eso cuando David, fíjense cómo lo dijo David, vamos al Salmo 34. Me encanta y me gusta esta frase de David, porque David era un hombre, perdón, no es el Salmo 34, a ver, déjenme ver si es el, sí, sí, es el Salmo 34, 8. Salmo 34, 8. David, él tuvo una cercanía con Dios en su caminar y él pudo perseverar hasta el final. Y en este Salmo expresa lo que siempre va a decir alguien que está caminando en la voluntad de Dios, porque siempre va a ser difícil explicarlo, hermanos. Pero David le dijo: gustad y ved que es bueno Jehová. Y si quieres que te lo traduzca al mexicano ese versículo, te lo voy a decir así claramente. ¿Quieres conocer el verdadero gozo? Cálale y camina en la voluntad de Dios. Cálale, verás. No, te lo puedo explicar de mil maneras, ¿eh? Con manzanas, con naranjas, te lo explico con dibujitos. De nada sirve hasta que tú lo vives. Y entonces tú vas a decir: la verdad, me acuerdo que cuando yo estaba en la voluntad de Dios, a veces no tenía todo, pero tenía felicidad. A veces no tenía todo lo que ahorita a lo mejor tengo. Yo he conocido gente que en su momento perdieron ese feeling y ahora tienen todo, entre comillas. Traen su buen carro, tienen su buen trabajo, añoran estar en la voluntad de Dios. Añoran estar caminando en eso. Dicen: ¿cómo me devuelvo? Tú solito lo tienes que hacer. Nadie lo va a hacer por ti. Por eso cuando el Señor Jesús invitaba, les decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha. Por eso el mundo, esta clase, la relación es con el mundo, hermanos. La correcta relación con el mundo tiene que ver con la perseverancia. Porque el mundo nos enseña una perseverancia, pero para tener éxito, no para caminar en la voluntad de Dios. Nunca el mundo te va a llevar a la voluntad de Dios. Al contrario, te va a sacar de ella. Por eso la relación con el mundo es que el mundo no te jale y que tú perseveres hacia Dios. Porque son dos corrientes que están así. Mira, el mundo está sacando al que se deje y al que pueda. Ese no respeta. Que eres muy cristiano, sobre ti también va a ir. Muy cristiana, el mundo te va a querer sacar de esto. Por eso se tiene que perseverar hasta el final en los caminos de Dios. Y poder llegar a la meta. Y cuando tú llegas a la meta, como vimos ahorita, dice que los cristianos comían con alegría y con sencillez de qué. Y no dice que comían. Una vez una persona me dijo: pastor, ¿qué crees que comía? ¿El mole? No había mole en ese tiempo. Camarones, a lo mejor. Pescado. Yo creo que eso no era su gozo, ¿eh? Yo creo que su gozo era que perseveraban en la voluntad de Dios, porque dice al final: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios trabajaba por ellos porque ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. ¡Qué bendición es eso! Cuando tú ves a Dios actuar a tu favor y tú perseverando en buscar la voluntad de Dios. Esa es la fórmula perfecta. Tú buscando la voluntad de Dios y Dios cumpliendo su promesa para ti. ¿Qué es como 2 más 2? ¿Cuánto es? Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle a Dios: Señor, ¿sabes? Una vez Dios me dio una palabra a mí personal hace muchos años. Y siempre he creído que esto se cumple en algunas ciertas ocasiones que Dios me da diferentes mensajes. Pero un día Dios me dio una palabra que me dijo, tú vas a ver a mucha gente. Así me lo mostró, como no sé si lo han visto en caricaturas, cuando alguien está adentro de una barra de hielo. Y Dios me dijo, muchos, te vas a encontrar con muchos así. Tan fríos hacia Dios, tan atrapados en una barra de hielo. Mira. Tú vas a dar una palabra que les va a romper eso. Yo solamente puedo hacer eso, hermano, romper eso. Ya lo demás sigue en tu vida. Pero Dios me ha dicho que mucha gente en la vida con los que yo me he encontrado y de aquí, de mucha gente, yo los veo así, hermano. Los veo como que están con el espíritu de estupor. O sea, en la voluntad de Dios no saben ni qué está pasando. Andan en todo, en sus problemas, en sus necesidades, en sus deseos, planeando vacaciones, planeando comprar no sé qué, y queriendo hacer y ganar el mundo, y queriendo atrapar a todos. Pero cuando les tocas el punto y la voluntad de Dios para tu vida, ¿cuál es? ¿Qué estás haciendo? Y te dicen, no, pues que todavía Dios no me dice. ¿Qué te parece si lo buscamos y le pedimos? Porque la Biblia dice que todo aquel que busca. Una vez un hermano me dijo, ¿sabes qué? Ni le quiero preguntar porque yo sé que sí me va a decir. Así me dijo, todavía era más honestón. Me dijo, yo sé que me va a decir y pues yo sé que no voy, quiero ahorita. Y dije, bueno. Pero si tú le dices a Dios, yo quiero caminar en tu voluntad, muéstrame. Créeme que Dios te va a empezar a mostrar y te va a decir eso que andas haciendo, esos planes que ya hiciste y que no me dijiste y que tú solito los hiciste, como que le tienes que parar, ¿no? Y Señor, pero voy a perder y que no sé qué. A mí me han dicho, es que ya invertí. ¿Y a mí qué? Pues a mí qué me dices, yo no te voy a dar el dinero. ¿Pero qué hago? Lo que tú quieras hacer, haz. Es tu decisión. Vamos a orar, ¿qué les parece?